someto a la aprobación de la sociedad, te diferimos, esta historia a la que llamo La Estatua. Hace algunos años, un matrimonio del estado de Oklahoma, Estados Unidos, decidió tomarse una noche para matar la rutina. Resolvieron salir a cenar a la ciudad. Al ser padres de dos hijos y ante las estrictas leyes estadounidenses con respecto al abandono de menores, ellos llamaron a su niñera de confianza. Cuando la niñera llegó, los pequeños ya dormían. Entonces la empleada se sentó junto a ellos y se aseguró de que todo anduviera bien. Más tarde esa noche, ella se aburría y fue a ver la televisión. Mas no consiguió verla en la recámara porque no había televisión por cable. Los padres no querían que los niños vieran algo indebido en la televisión. Entonces llamó a sus padres y les preguntó si podía ver la televisión en el dormitorio de la pareja. Obviamente los padres se lo permitieron, pero la niñera tenía una última petición. Ella preguntó si podía cubrir la estatua del ángel que estaba en la habitación de los niños con una toalla o una manta, ya que la ponía muy nerviosa. El teléfono quedó en silencio por un momento y el padre, que estaba al teléfono con la niñera, habló desesperadamente. «Lleva a los niños fuera de la casa, ahora. Estamos llamando a la policía. No tenemos ninguna estatua de un ángel». Luego de 5 minutos de ser avisados, la policía encontró los 3 cuerpos de los ocupantes de aquella casa, muertos. Nunca se encontró una estatua. No había rastros de invasión, ninguna evidencia, salvo las víctimas que murieron por golpes con un objeto cortante. El caso nunca fue resuelto y se convirtió en una leyenda urbana. Esta historia se llama El Hombre Sonriente. Era una noche tranquila de verano en un suburbio típico de Norteamérica. Los únicos sonidos eran el cantar de los grillos y el burbujeo de la comida que la madre de Kelly estaba preparando en el piso de abajo. Kelly apenas tenía 4 años, pero era perfectamente consciente de cuando algo no iba bien, como lo que sucedió esa noche de verano. Ella se encontraba en la segunda planta jugando con pelotas, muñecas y peluches. Su madre sabía que le gustaban los colores brillantes, especialmente si estos colores ocultaban una sorpresa. La madre de Kelly le dejaba la puerta abierta para que esta última escuchara dónde estaba su madre y qué hacía. Un sonido seco y torpe hizo que Kelly mirara al umbral de la puerta. En el pasillo solitario encontró un globo grande y rojo que flotaba. Pero este estaba amarrado de un hilo sostenido en el suelo por un paquete que contenía pequeños juguetes. Kelly sabía que pasaba algo, pero era tan atractivo ese globo que caminó vacilante hacia él para recogerlo. Al llegar a la esquina que daba paso a las escaleras, Kelly miró a ver por el rabillo del ojo en el descanso de estas y le pareció ver como una mano delgada, blanca y torpe, color blanco, ponía algo en el suelo. Se trató de otro globo, pero esta vez color azul, que estaba amarrado por otro paquete igual. Bajó por él y lo colocó en la misma mano donde sostenía el globo rojo. Giró su cabeza a la izquierda para ver la cocina y no vio a su mamá, aunque sí logró identificar la comida encima del fuego que ya olía a que se había quemado. Bajó la mirada a la base de una meseta y vio una cabeza blanca que rápidamente se ocultó detrás del mueble. Kelly dudó, pero decidió caminar en la búsqueda de su mamá, o bien para descubrir si esta cabeza era real. Llegó, giró la cabeza y lo vio. Una cara de un hombre maduro. ¿Podría ser su papá? Con el cabello rapado y desnudo. Observó que toda su piel estaba pintada de blanco. Lo que más le llamó la atención a Kelly fue la sonrisa de ese hombre. Sus dientes en forma de sierra, amarillos, sostenidos por unas encías rojas. Este hombre le sonrió. Empezó a hacer muecas, gestos para que riera. Pero ella no lo hacía. Tenía miedo y no veía a su mamá. Kelly vio cómo el hombre, agachado, bajó su mano al suelo y la sumergió en un charco rojo. Acercó sus dedos a su cara y como si fuera maquillaje, se pintó sus párpados imitando a un payaso. Pero Kelly no sonrió. Otra vez sumergió sus dedos en el charco y ahora se pintó una nariz roja de payaso. Pero Kelly tampoco sonrió. El hombre parecía un poco decepcionado, pero se preparaba para su último truco. Otra vez sumergió su mano y se pintó una gran y roja sonrisa. Al mismo tiempo se volteaba para destapar lo que ocultaba su cuerpo. Al verla, Kelly se sorprendió, pues vio a su madre envuelta en plástico, tumbada en el suelo, encima de ese charco rojo. Su madre, aunque débilmente, le parpadeó y le emitió una sutil sonrisa. Kelly miró al hombre que sonreía. Ese se acercaba a ella. Kelly no pudo resistirse. Apretó con fuerza la mano donde sostenía los globos y le devolvió la sonrisa a ese hombre.
Pero, de hecho, ¿no acaba de salir una película? Se llama así, Ismael, que es más o menos este pedo.
No sé, pero este corto sí es algo... es algo antiguito. No sé de qué año es, pero sí es algo antiguito. De repente como que lo suben en varias páginas y como que pierdes quién fue el autor. ¿Cuántas veces no hemos soñado con... como sucede en las películas de infantiles, tener tres deseos? ¿Qué desearíamos? Riquezas, amor, una casa enorme, una casa en los pinos. Pero ¿qué tal si eso que deseamos realmente no sea lo mejor para nosotros? Pero ¿qué tal si pudieras de alguna manera utilizar los deseos para eliminar algún deseo que hayas pedido? Pues veamos qué le sucedió a el anciano. Cuenta la leyenda que se podía ver a un anciano muy triste vagando por las calles de una pequeña ciudad en el norte de Estados Unidos. Todo sucede allá. Hacía mucho que el anciano andaba sin rumbo, siempre con esa incertidumbre que por momentos tenemos, de no saber lo que vamos a hacer. Cierta noche, el anciano caminaba por una calle oscura que finalizaba en una encrucijada. Sin rumbo, perdido en el medio de la negrura de la noche que lo rodeaba, comenzó a escuchar una voz. Al inicio distante e indistinguible, pero que pronto aumentó y daba la impresión de que se estaba acercando. En la penumbra, el anciano logró ver la forma de una mujer que cantaba sus palabras y asustadiza se aproximaba en dirección al anciano, diciendo: ¿cuál es su tercer deseo? El viejo, bastante aturdido, hacía un esfuerzo por ver a la mujer. Continuó su camino, pensando que no se dirigía a él, pero la mujer se volvió, bailando y tarareando las palabras en torno al anciano. Ahora tu tercer deseo, ¿cuál es? El hombre, ya muy enojado, se detuvo. Trató de enfocar su mirada sobre la agitada mujer y preguntó: ¡maldita sea! ¿Qué quieres, mujer? Ella nuevamente le dijo cantando: tu tercer deseo. ¿Tercer deseo? El viejo estaba confundido. ¿Cómo puedo tener un tercer deseo si no he tenido un primero ni un segundo? Ya has tenido tus dos deseos, tarareó la mujer. Pero tu segundo deseo fue que yo volviera todo a como era antes de que pidieras tu primer deseo. Es por eso que no recuerdas nada, porque todo es como era antes de cualquier deseo. Ella continuó apresurando al pobre hombre. Entonces tienes un deseo restante. ¿Qué vas a pedir? Está bien, exclamó el anciano. Yo no creo en esto, pero no hay nada de malo en desear. Yo deseo saber quién soy. ¡Qué divertido!, dijo la mujer mientras cumplía el deseo y desaparecía. Ese fue tu primer deseo. Hoy en día se sabe que aquel anciano cambiaría todo lo que tiene por no saberlo. Está chida, ¿no?
Ah, sí, está muy chida. Está pero, bien existencialista.
Ajá, sí, ¿no? Como sí. Que un pedo... no, está bien chido porque justamente como que lo lleva a un plano más existencial. O sea, ¿qué implicaciones tuvo para esa persona saber quién
conocerse
era?
Conocerse a sí mismo, ¿no?
O sea, no sé exactamente a qué nivel puede llegar en esa historia o en eso. O sea, ¿cómo se desarrolló?
Pero es un anciano, no sabemos qué hizo, qué vivió.
Ajá. Es que es eso, y también hay muchas cosas que normalmente tratamos, bueno, como que en general, ¿no? Hay ciertas cosas que queremos olvidar, o que se nos olvidan, o que tratamos de...
¿Reprimir?
De reprimir, ¿no? O de no aceptar, ¿no? Incluso en nuestras propias personas. Debilidades, miedos, o sea, muchas cosas, ¿no? Y pues el deseo de saber quién eres, pues ya automáticamente te imposibilita, ¿no? El ignorarte, el ignorar esas partes que son, pues sí, atemorizantes, que son, pues, que son oscuras, que son difíciles de tu propia persona. Sí, está muy cabrón, ese planteamiento está muy cabrón, está y, muy chido ese.
Sí, justamente esa pregunta igual, bueno, ¿tú quién eres? ¿Qué respondes? Tu nombre,
ajá,
¿no?
Sí.
O sea, ya, soy...
Y le dice, no te dije, ajá, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Ajá. Y va, bueno, me gusta, no sé, me gustan los gatitos.
No,
hombre,
eso no es quién eres.
O tu oficio, dice, soy maestro, soy lo que sea, ¿no?
Pero no te pregunté qué eres. ¿Quién eres?
Es difícil, creo, que alguien que veas así a la primera y le digas, oye, ¿quién eres? Y te responda... No tu nombre, no su nombre, no un oficio, no un gusto, ¿no?
O sea, pero imagínate que tienes tres deseos. O sea, el primero...
Ya chingaste dos, güey, para empezar.
Pero imagínate, o sea, el segundo es olvidar todo lo que pasó antes del primer deseo. Olvidar, digamos, quién eres.
Ajá.
Lo vuelves a desear y no hay otro.
Ya
hay un cuarto deseo. Pero ¿qué tal esa historia en la que... inmersos en la tecnología, ¿qué pasaría si un ente que no conoces de alguna forma puede interactuar con la tecnología para comunicar algún mensaje? Esta historia se llama Nosemaid, que es también un corto. Todo sucede en una habitación pequeña de 4x4. Como una habitación típica estadounidense. Esta consistía en un guardarropa, una puerta que dirigía al baño y la puerta de la salida. La habitación contenía al centro una cama matrimonial, una mesita enfrente donde estaba un televisor. También había dos mesitas de noche en la que había en cada una lámpara. Así lo diseñó Jane Doe. Así le gustaba construir casas en Animal Crossing. Casas similares a las reales, pues la casa que construyó en el videojuego era similar a la suya. La habitación de Jane tenía su copia en formato virtual. Chris se encontraba jugando su Nintendo Switch en su cama. Estaba acostada encima de su vientre y codos. Las lámparas de su habitación estaban encendidas, pues ya era noche. Se dio cuenta que pasó largo rato jugando y ya era hora de apagar su videojuego. Pero antes quería comprobar si las lámparas que compró en Animal Crossing funcionaban como decía el juego. Y apagó la que estaba en la mesita del lado izquierdo. Al hacerlo, se dio cuenta que también se apagó la lámpara a un lado de su cama. Se sorprendió. ¿Será que si apago las luces en Animal Crossing, se apaguen las luces de mi habitación? Se preguntó. Probó apagando la otra. También se apagó la de su cuarto. En la oscuridad de su habitación era más evidente el brillo de su pantalla de videojuego. Observó la pantalla de su consola y en la puerta de su casita del juego vio una figura humanoide y pálida. Se asustó y encendió las luces en Animal Crossing con la esperanza de que sucediera lo mismo en su habitación. Y así fue. Con las luces encendidas, miró a ver la puerta de su habitación y no había nada. Bajó su mirada a su pantalla y tampoco encontró esa figura. De repente escuchó un ruido como del crujir de una madera, seguido de una notificación en su videojuego. Esta decía, ¿me quieres dejar entrar? James se asustó, revisó la puerta en su pantalla, después la puerta en su habitación. Respondió que no. Escuchó nuevamente el rugir del paso de madera. Alzó la vista y no encontró nada. Nuevamente lo escuchó. Se apagaron las luces. Observó cómo se formaban huellas en su cama, dirigiéndose hacia ella. Jane se tiró de la cama y prendió rápidamente las luces en su juego, y después se encendieron en su habitación. Volvió a recibir una nueva notificación. No me mires, soy tímido. Antes de responder, alzó la vista y ya no estaban las huellas en la cama. En su lugar, debajo de las sábanas, se asomó lo que parecía ser una cabeza antropomórfica. Nuevamente se apagaron las luces y sonó otro aviso. ¿Me quieres dejar entrar? Respondió que no. Encendió las luces en Animal Crossing. Pero no ocurrió lo mismo en su habitación. Estaba aterrada. Alzó la vista y esa figura ya se había desplazado debajo de las sábanas hacia donde estaba ella. Pudo ver lo que las telas escondían. Solo alcanzó a ver una boca dentada y el vacío de su boca. Si llegara un amigo y te ofreciera un regalo, ¿lo aceptarías? Aunque este amigo sea alguien que no hayas visto en un buen tiempo. Eso le sucedió a Billy en la historia que se llama El otro lado de la caja. Todo empezó cuando alguien recibió una caja de un amigo que no había visto desde hace tiempo. Billy preparaba la cena con Kimberly en vísperas de Navidad. Tenían planeado reunirse con otros amigos, así que intentaban estar listos para la fiesta. Ambos escucharon el timbre de la puerta y antes que Billy acudiera a abrir, Kimberly le dijo que sea rápido, no le digas que estoy aquí. Billy vio a través de la mirilla de la puerta y vio que se trataba de Zack, quien cargaba una caja envuelta en papel de regalo. Lo dejó entrar. Zack dijo, hola Billy, disculpa la hora, disculpa que no me haya contactado antes. Lo siento por todo, lo siento por lo que pasará. Billy notó que estaba agitado y nervioso. Contestó, no importa Zack, gracias por venir. Zack le entregó la caja y una nota. Billy estaba a punto de abrir la nota y Zack se apresuró. Abre primero la caja, por favor. Claro, contestó Billy. Le quitó el envoltorio y observó una caja de cartón bastante peculiar. No vio algo dentro de esta, ni siquiera vio el fondo ni las paredes, solo negro, como si fuera la nada. Zack se apresuró a la puerta y salió. Disculpa Billy, me tengo que ir. Por lo que más quieras, no le quites tus ojos de la caja. No dejes que la caja salga de tu casa. ¿Quién era? Preguntó Kimberly. Era Zack, pero era raro. Me dio esta caja. Billy agarró una linterna y observó dentro de la caja. Nada, solo oscuridad. Kimberly se acercó y tampoco vio nada. Mientras Kimberly miraba la caja, Billy se apresuró para recoger un lápiz. Se acercó y lo tiró dentro de la caja, esperando que cayera a algún lugar. Pero nada, no tocó fondo ni escuchó ruido. La dejaron encima de la mesa y se alejaron con miedo. Se miraron frente a frente. ¿Por qué te lo dio? Preguntó Kimberly. No lo sé, replicó Billy. Volvieron a ver la caja y de repente vieron algo que los dejó fríos y sintieron cómo se les detenía el corazón. De la caja se asomaba una cabeza humana. Solo se le alcanzaba a ver la mitad superior del rostro y lo que parecía ser un hombre de mediana edad. Toda su cara estaba mojada. Ambos tenían miedo. Kimberly, asustada y desesperada, lanzó muchas preguntas a Billy, a lo que él, estresado, solo respondió, no lo sé. Desesperadamente sacó su celular y le marcó a Zack, pero no contestó. Recordó la carta, se la entregó a Kimberly y ella la leyó en voz alta. Disculpa por lo que hice, pero tenía que dársela a alguien. Asegúrate de no quitarle tus ojos de encima. No saldrá mientras lo estés viendo. Volvieron a ver la caja y ahora la figura se alzó un poco más. Podían verle hasta la nariz. Pero lo que más le dio miedo fue que alcanzaban a verle los dedos de la mano. La caja no era lo suficientemente grande para que cupiera el ancho de un cuerpo humano. Eso les aterró más. ¿Saldría? ¿De dónde venía? Billy se apresuró a llamarle nuevamente a Zack, pero no respondió. Escuchó las mismas preguntas a Kimberly y le respondió altisonantemente que no lo sé. Pero se dio cuenta que esas palabras no salían de ella, sino que resonaban como un eco que provenía de la caja. También escuchó su propia voz y la de Zack. Escuchó la voz de Zack. No le quiten la vista de encima. No lo dejen salir. Billy se apresuró a agarrar una silla que puso frente a la caja y le dijo a Kimberly: quédate. No le quites la mirada de encima. Yo iré a buscar a Zack y le preguntaré qué está pasando. ¿No me dejarás sola aquí?, preguntó Kimberly. Mientras no le quites la mirada de encima estarás bien. Está bien, pero no tarde, dijo ella. Se apresuró, se montó a su auto y salió. Le llamó a Zack varias veces en lo que estaba de camino. Dejó un mensaje de voz. Zack, no sé qué está pasando. La caja me habló y nos dijo que no la deje sola. Contestó Zack. Billy, disculpa, tenía que dársela a alguien. No me importa, pero dinos qué pasa. La caja nos habló. ¿Cómo que nos? ¿Había alguien contigo? Sí, Kimberly. ¿Dónde estás ahora, Billy? Estoy yendo a verte. Te dije que no le quitaras tus ojos de encima. Kimberly se quedó a cuidarla. No, Billy, tus ojos, los tuyos. Ya no regreses a esa casa. Billy estaba frío. Lo primero que pensó fue en Kimberly. Se regresó lo más pronto que pudo. Al entrar a su casa, se dio cuenta que todo estaba apagado. No estaba Kimberly, y lo que estaba dentro de la caja había salido. Lo sabía porque debajo de la mesa había unas huellas de pisadas de alguien que tenía los pies mojados. Las pisadas se dirigían al sótano. Billy bajó temeroso preguntando de vez en cuando por Kimberly. Traía una linterna en la mano, pero no logró ver nada. Le sorprendió el ruido de la regadera de un baño de la habitación de invitados que estaba debajo. Bajó las escaleras, se acercó a la regadera. Vio la silueta de una persona que no era Kimberly. ¿Quién eres?, preguntó. No hubo respuesta. Escuchó la voz de Kimberly encima de las escaleras y rápidamente fue a ella. Se detuvo intempestivamente en el descanso de las escaleras. Alzó la vista y vio un grupo de 5 siluetas de personas desnudas y mojadas en el umbral de la puerta del sótano. Después miró a ver debajo de las escaleras en el cuarto y vio ese mismo rostro que estaba dentro de la caja. Escuchó el rechinar de las escaleras, alzó la vista y el grupo de siluetas había bajado un peldaño. Volvió a ver debajo y veía ahora la mitad derecha del cuerpo de la persona que estaba dentro de la caja. Otra vez el rechinar de la madera. Las siluetas habían bajado otro peldaño. Regresó su mirada abajo. Ahora ese hombre había alzado el brazo para sostener el interruptor de la única luz que estaba encendida en el cuarto. Billy no sabía lo que iba a ocurrir, pero al escuchar el chirrido de los escalones, imaginó lo que había pasado. De nuevo, ese chirrido. A pesar del miedo y del impulso de voltear a ver arriba, no quería quitarle la mirada de encima a esa silueta que tenía en sus manos el interruptor. Escuchó un tercer chirrido y esta vez no se contuvo y volteó a ver arriba. Y de repente la luz apagó.
Está
chido ese corto, güey.
Está chido, güey. Este sí está muy de Doctor Who, güey. O sea, porque hay unos monstruos que se llaman Weeping Angels, que es justo eso, o sea, mientras los ves no se mueven. Pero si parpadeas o los dejas de ver, se mueven. Y el chiste es que te atacan para matar, pues, no les ven.
Eso es chévere, ¿no? Arma bien la atención por el hecho de. El detalle, decir de tus ojos, no los
ves. A ti, güey, a ti te lo di, ¿no?
Yo creo que es un miedo compartido, no sé si mío o nada más, pero a veces tenemos miedo a ver lo que hay debajo de la cama. Te puedes encontrar insectos, cucarachas, o a veces tu perro puede estar allá debajo de, pues, a los pies de tu cama. Y si le pasas la mano encima de la cabeza, pues te puede acariciar, te puede lamer. Pero ¿qué tal si aquello que interactúa contigo, pues, se trata de algo distinto, que realmente no es un perro? Esa historia corta se llama No solo los perros lamen. Una niña de 15 años, conocida en la historia como Girl o Niñita,
Chicuela,
decidió que ya era lo suficientemente mayor como para quedarse sola en casa. desestimando un viaje con sus padres durante un fin de semana. Además, si algo pasaba, ella tendría a su fiel perro para protegerla. Al llegar la noche, cerró todas las puertas y trató de cerrar también las ventanas. Pero una se negó a cerrarse. Después de mucha insistencia, la chica se rindió y dejó la ventana abierta. Se dio un baño y se fue a dormir. Su perro tomó su sitio de costumbre debajo de la cama. En el medio de la noche se despertó debido al sonido de un goteo constante proveniente del cuarto de baño. Estaba demasiado asustada para ir a ver de qué se trataba. Metió la mano debajo de la cama y sintió una lamida. Eso la calmó y volvió a dormir. Más tarde se despertó nuevamente con el sonido de las gotas. Temerosa, una vez más extendió su mano debajo de la cama, sintió una lamida y se volvió a dormir. Despertó más tarde nuevamente, extendió otra vez su mano y sintió la lamida. Preocupada por el sonido del goteo, ella se levantó y caminó lentamente hacia el baño. El sonido de las gotas se hacía cada vez más fuerte mientras ella se acercaba. Llegó al cuarto de baño y encendió la luz. Ahí mismo fue testigo de una escena horrible. Colgando de la ducha estaba su perro, con un corte a lo largo de toda la garganta y la sangre goteando en la bañera. En el espejo del baño, algo llamó su atención. Escrito con la sangre de su perro, estaban las palabras: "No solo los perros lamen". La chica entró en pánico y salió corriendo hasta la granja más próxima. Hasta el día de hoy, no sabe quién o qué mató al animal.
Un clásico eso.
Está clásico como, clásico con el perro que come cereal.
Justamente se comentaba antes que esta historia es como que yo no sabía que era una historia global. Yo pensaba que era una historia, esto lo comentamos creo que en el especial del año pasado, que era una historia maya o una historia local, yucateca, no sé. Igual no sé si lo comentamos.
Es interesante cómo el internet de alguna forma difunde estas pequeñas historias y basta, volvemos como que parte de nuestra propia cultura o que surgió en nuestra propia zona, pues no sabemos de dónde vienen.
Sí, justamente, ¿no? Es el hecho de no tener autor, de no tener nombre, de no tener una raíz, hace que se vuelven historias que hasta, estoy seguro que alguien puede decir, no, esto le pasó a mi primo, te lo juro, ¿no? O sea, y no dudo que el primo crea que es real, que le pasó a él.
Yo creo que esto es la magia de, para hablar de una manera, de las historias actuales con el internet. Porque el origen de los mitos, el origen de las leyendas, tiene que ver mucho con la comunidad quien las crea. Se crea para un fin, pero lo importante es que sea sostenido por una comunidad. No, que no solo la crea, la cuenta, sino que también que la va recontando y recontando y recontando hasta que se mantiene. En internet alguien puede subir una historia, algún creepypasta, alguna historia que le sucedió, lo suba a un foro, 4chan, Reddit, lo que sea. Y con el simple de compartir, copiar y pegar, casi fue el origen de las creepypastas. Copiar y pegar una historia, llega a las personas quien puede tener acceso a internet. Y los creepypastas que leímos no son de origen español. Alguien los tradujo del inglés, que es su idioma original, al español. Y seguramente esos creepypastas se han traducido también a otros idiomas, para que otras personas puedan leer, disfrutar, aterrarse de esos creepypastas.
Localizarlos también, ¿no? No dudo que ya haya versiones, no sé, a lo mejor con tintes de cada lugar, ¿no? Que de cada país distinto.
Puede ser. Yo creo que lo interesante de la época actual, en la que la comunidad del internet como que se compromete a este hecho de decir, hay una buena historia que se difunda. Y todos sabemos qué pasó con el caso de Slenderman, que es una de los creepypastas más populares actualmente. No tanto como el creepypasta como en el origen, porque en el origen el creepypasta fue una fotografía truqueada. en una fotografía de una niña que atrás de la niña estaba un humanoide alto, delgado, con traje esto de pinche esto de businessman, algo así. Sino que eso dio muchas historias. Porque realmente no hay una historia como tal de Slenderman, hay como varias historias de Slenderman en la que él es el protagonista. Salió un videojuego de Slenderman en el que era recoger cartas y te aparecía a él. Salió una película últimamente. Y yo creo que el caso más como más reconocido de Slenderman es lo que provocó ya a nivel real. De estas niñas que le hacían culto a un, pues a un ente de internet. Y este culto significaba como que de alguna forma sacrificar a una niña para Slenderman. Cuando esa historia pues no existía en ningún canon de Slenderman internet, como que sacrifica a una niña virgen o algo así, como para que te aparezca o algo así, ¿no? Una consecuencia de, pero lo interesante es cuando trasciende la historia y tiene sus tentáculos en el real.
Sí, no, y justamente esta historia, hace poco la vi, sale en la Lady Lorne.
¿Slenderman?
No con el Slenderman, pero sí te da a entender que es una creepypasta de internet o un cuento de internet que las chicas idénticamente a este hecho histórico, ¿no? Que matan a alguien, pero pues obviamente nobilizado para la serie, ¿no? Entonces es interesante ver cómo ya pasa justamente a ser ya como algo común, algo cierto. Uh-huh. Y no dudo que haya personas en el mundo, a alguien que sí dice, eso sí pasó, yo sí lo vi.
O sea, pero imagínate, o sea, fue en los años 50 en la que en el panteón de los demonios, en el panteón de los monstruos, se sumaron el monstruo de la Laguna Azul, se sumó el vampiro, bueno, en Drácula, que el vampiro es más antiguo, pero como que culturalmente, ya como que tomó su papel como culturalmente como un monstruo en el que puedes tener miedo, que te pueda aparecer, un monstruo que te puedes disfrazar en periodos de Halloween. Salió este Frankenstein también, bueno, el monstruo de Frankenstein también, como
el hombre lobo,
la momia también, aunque el mito de la momia, digamos, occidentalizado, no la momia como tal, pero como el mito de la momia.
Todo eso fue igual con las expresiones de este Carter, ¿no? Uh-huh. Él ya esta cosa de la maldición de la momia, ¿no?
Ajá, exactamente. Pero también vimos como en los 80s, también esto de dentro del panteón de esos demonios aparecieron integrantes como Jason de Viernes 13, Freddy Krueger, en los 90s el Ghostface de Scream, que se sumaron.
Es que
¿qué onda? Que se sumaron como parte de ese panteón de como que de figuras a las que le puedes tener miedo, o sea que igual y sí aparecen, igual y no, un asesino loco que esté por allá, esto del pinche Leatherface.
Justamente a partir de los 80 y 90 ya el ente que inflige miedo no es algo paranormal, sino es un humano que pasó por una u otra razón, ¿no? Al final Freddy, Jason, Mike Myers son humanos más o menos, dependiendo de la película, pero son humanos, no son momias, no son momios, ¿no?
Pero forman parte como que de esta especie como que de cosmovisión actual en la que te puedes disfrazar de él y también, o sea, si ves un loco con una máscara de Mac Myers, dices, güey, o sea, ese güey, huyes, güey.
Ah, pues qué pasó, ¿no? Creo que fue hace un año o dos años, igual en Estados Unidos, que se disfrazó de Mac Myers y solo caminaba por la calle, o sea, pero fue en un Halloween. No hacía nada, o sea, no estaba ni pidiendo dulces, ni tampoco intimidaba a gente, nada, literal, solo estaba caminando, pero si se acercaban a él no respondía, no hacía nada, ¿no? Solo te quedaba viendo, bueno, viendo atrás de la máscara, y ya, o sea, no tiene interacción contigo más que esa. Sí creo que miedo, o sea, y creo que hasta le llamaron a la policía,
pues sí.
Y al final pues se tuvo que identificar, ¿no? No, ya caí en eso.
Este año sí hubo alguien que estaba de Michael Myers en Estados Unidos, obviamente.
Porque
amenazaba a todos con un cuchillo y le disparaba a la policía. Llegó la policía y le disparó.
Dijo, bueno, ya, estaba... ya vi la película.
Dice que no te vas a morir, así que no lo gusta.
No, no me acuerdo en qué condado, creo que de Texas o un lugar así. Justo porque pasó algo con un altercado de máscaras, se prohíben incluso en Halloween que la gente se ponga máscaras. Te puedes vestir y todo de lo que quieras, pero que no usen máscaras.
Yeah. Pero... Eso también es rica, la neta, sí. Pues hasta las mismas plomas, ¿te acuerdas que hace unos años?
Güey, lo que pasó con el guasón en el...
Payasos.
Ah,
sí, claro, también los
payasos.
De
hacer
plomas con
eso
de que sale un payaso de la nada y te asusta, güey. O sea, realmente... Si te saca un pedo en México, güey, te saca un pedo, te ríes, te cagas, güey, le das un abrazo, güey. Pero creo que en Estados Unidos, con el nivel de paranoia que tiene, güey, ahí ya es otra cosa.
Güey, pues no manches.
No es de gratis, ajá. O sea, no es de gratis que estén así.
Lo que pasó en la función de Dark Knight cuando...
Ajá.
Sí, claro.
Que un güey que se vistió de Joker y ahí disparó.
Y hace sí, poco claro. Igual,
¿Estados Unidos?
El año pasado, ¿no? En Japón. Que ah, un güey vestido de Joker igual.
Ah, sí.
Porque no sé exactamente qué hizo, pero sí. Puso veneno. Dijo gas venenoso, ¿no?
En el metro, ¿no?
En el metro. Ajá.
Invitando a lo del gasolín. Sí, no, de repente sale el otro loco que gana estas figuras para.
Ah, bueno, pero igual es importante aclarar que en Tokio sigue activa la secta.
Ah, no, ah, Simón, de esa secta.
Ahorita ya se cambió el nombre, cambió de dirigente, pero sigue bajo los mismos principios y siguen con las mismas cosas. O sea, como que el mismo mensaje lo están propagando y de hecho la casualmente están en una de las comunidades de Tokio consideradas como las más pobres, las más peligrosas. Que sí, sí son de un sector económico pues, más bajo, pero ya es un sector bajo en Tokio.
Pero Yakuza, güey.
El Chiapas de Japón.
Allá, ajá,
bueno, ni eso, o sea, porque es como están en Tokio, que es la ciudad, la isla principal de Japón, ¿no? O sea, la ciudad principal de Japón está en Tokio, está en un suburbio de Tokio, y pues bueno, para lo que es el estándar de Tokio, pues sí, sí es como mucho más bajo, pero siguen teniendo pues, todo el primer mundo.
Sí, siguen teniendo su Switch,
y la cosa aquí es que, como bueno, en esa comunidad en específico, han salido muchos casos históricos de, bueno, pandillas, yakuzas. Uno de los crímenes, de los asesinatos más fuertes del tiempo moderno de Japón justamente pasó en ese barrio. Y bueno, está ahí la sede donde está este pinche, esta secta de los güeyes estos, que ahorita creo que se llaman ACE o ACE, una cosa así. Pero bueno, al final de cuentas siguen ahí pues propagando su mensaje de del menso, ¿no?
El Mesías.
El Mesías ciego.
El Mesías tropical.
Ajá, el Mesías, exacto. Entonces, incluso la sociedad misma, o sea, tiene carteles de que literal de protesta de que no quiere a esa comunidad ahí. Y en un parque, el parque como que principal, tiene literal así toda la calle, así banderines de que no queremos a estos cabrones en nuestra colonia.
Pero ahí están.
Ahí están.
En esto de la religión, ¿no?
Como pero ahí no sé cómo sea la legislación.
Yo tampoco sabía cómo.
Aquí en México, pues sí. No hay secta, toda la religión está
permitida. Pero por ejemplo, hasta la luz del mundo, güey. Hablando del terror real.
Terror del bueno.
Sigue en el juicio y aparentemente el juicio va a ser favorable a él.
Claro, porque no.
Porque tiene un chingo de varo.
Sabemos que tiene un chingo de varo y conexiones con gente de la política y gente importante de la política, no cualquier pendejo, o sea, con los Salinas
mismos. Por ejemplo, si te fijas, como que el terror antiguo era estos entes paranormales, como muy místicos. Luego en los 90s, 80s, nos fueron como metiendo asesinos seriales. O psicópatas, o demonios, o que humanos. Y actualmente ahora todo tiene que ver con una faceta de o le invocas, o aparece,
como el Bloody Mary.
O sea, como, no sé,
Charlie, güey,
como esa película nueva que salió de...
¿Sonríe?
De maldito.
Sí, es cierto.
O la película de Sonríe, que no la he visto, güey, pero su campaña de marketing pero excelente, güey.
Ahora ya el miedo viene con esa intervención de que tiene que ver la tecnología en algún momento. orillas algo natural, ¿no?
Bueno, desde el aro, güey, ya se metía ya.
Sí, desde el aro. Justamente el aro fue de las primeras que metió como que en un VHS, güey. Ya para ahora los chavos.
No mames.
Los chavos de ahora no saben que es un VHS.
Sí.
Pero.
A mí un chingo de culo esta película.
Lo material de los tiempos a reflejarse en.
Pues que de alguna forma el terror, pues también es algo cultural en la medida que tiene que actualizarse a los estándares de un. Pues de una situación histórica. Porque, o sea, si me dices que puta, se va a salir un pinche monstruo del lago, güey, pues ya nada más. Pues no me acerco al lago, listo, güey.
No va a ser ni el lago.
Le pongo cloro, güey. Le pongo una pinche que quede al lado, ya que se muera también el monstruo del lago, güey. Pero también tiene que actualizarse también por la forma de la difusión, que antes era boca a boca. Y ahora que puedes ver un video de Dross, o puedes ver un video de internet en general, de los siete monstruos más aterradores, no sé.
Los siete monstruos más aterradores del mundo.
Pero lo chingón es que como, pon tú, se crea el monstruo, y lo creó alguien, o sea, alguien random, que tal vez de una foto o lo que sea lo creó, pero cómo se distribuye, y después la comunidad que los mantiene. Uno de los ejemplos también importantes, además de Slenderman y todos que salieron, es este Jeff el asesino. Que Jeff el asesino también surgió de una foto que está photoshopeada. O sea, que es un güey así, pues ya sabes, ¿no? Con cara ancha, blanca, pelo negro, lacio. Con unos ojos así de psicópata perdidísimos que obviamente se ve que son copy-pega. Porque pues no tiene iris ni nada, solo es el pinche punto del ojo. Y una sonrisa pues poco natural. No como la del guasón, como si estuviera cortado de sus cachetes, porque es poco pues natural este tipo de sonrisa. Fue lo único que necesitó el internet, la comunidad de internet, para crear una historia. Ahorita si entran al fandom de Creepypasta, acá se llama creepypasta.fandom, van a encontrar no solo la primera historia que se contó de Jeff, sino también su origen, desde que estaba niño, cómo fue adolescente, de cómo de poco a poco se fue convirtiendo en Jeff. Y todo eso es mantenido por la comunidad, porque eso ya es canon. Así como se creó este de... Yo me acuerdo, bueno, antes de entrar a lo de Jeff, yo me acuerdo que recientemente pasó con el Ayuwoki.
Ah, sí, sí.
Que
sí,
sabemos
sí,
que el Ayuwoki precisamente es una especie como que de mala interpretación de una canción de Michael Jackson.
Eso se me encantaba, güey, que realmente había videos de youtubers
de la Ayuwoki, güey,
profesionales
invocando la Ayuwoki, güey.
Invocando la Ayuwoki, güey. O sea,
yo me acuerdo que en esas épocas, bueno, nosotros que somos más grandes que la generación actual, o sea, cuando estábamos en la preparatoria, en la secundaria, pues el pinche esto de no obedezcas a la morsa, güey. El famosísimo no obedezcas a la morsa, güey. Sí, sí, sí. Que me daba un chingo de culo a mí, pero cómo me gustaba.
Yo realmente lo que salía de todas pendejas, güey. El pinche. El enemigo de Star Fox, güey.
Pero, sí, huevo. Pero también, no sé, de quién lo creó y cómo se difundió tanto.
Pero el primer video solo era la persona bailando, ¿no?
Sí, que es una modelo y todo.
Era.
Y ya murió, no sabía. Y que salió, incluso volvió famoso porque salió en un video de Marilyn Manson.
Sí,
era una enfermedad polio.
Sí, era poliomielitis. Sí. Poliomielitis.
Que sale bailando, pero lo chido que tenía ahí, como que visión para hacerlo como.
Pero se volvió ya ahí un lenta ya, güey.
De Angus, de Star Fox, de Star Fox, de Condes, que también son como.
Polígonos.
Y dices, qué pedo, Diego, lo ves adulto y dices.
Pero de niño te da culo, güey. Como la imagen de la fantasma, truqueadísima, de la fantasma en un hospital de México, y decía que era de México el hospital, güey. No, bueno, la que estaba flotando con una especie de bebé o de muñeco agarrando.
Que le había dicho Carlos Trejo que él la tomó.
Sí, güey, ¿no? O sea, que era vestido así, pero o sea, está photoshopeadísima, güey.
No,
o sea,
no, es que esa es una imagen de un artista europeo, güey.
Ahí está, güey.
Y
wey.
Esa imagen está hecha justamente como una publicidad de Halloween.
Ah, güey.
Para que tú la veas con unos lentes de 3D de esos, sí, que tenías, wey. Rojo y azul.
Yo me acuerdo que
y Carlos Trejo sea pinche, no sé dónde chingado, o sea, como que ese güey la había tomado
pues
en un hospital,
de...
y dice, ese güey se atañó en
pero
la
es que en esas,
teoría,
en esas épocas no había Facebook, güey.
Sí, quieres saber más de el capítulo 1, ¿no? sé cuál de...
¿De leyendas legendarias?
No, el tuyo, güey.
Ah, el mío, sí, claro, si quieren saber más, claro, la navaja de Hitchens. Vayan allá a la navaja de Hitchens. El día de ayer justamente estuve dándole difusión a este bonito podcast y hablamos de la charlatanería de Carlos Trejo. También ahí dan el dato.
Pero es que en esa época, o sea, redes sociales, ¿qué? Pues MySpace, esto de... Estaba Messenger y Metroflow, o sea, pero... No era como la masividad de las redes ahorita, como para decir... Ay, no mames, está truqueada esa imagen, o sea, porque esa imagen tú la veías y como charco de gasolinera, güey, así. O sea, así, güey.
Es que además, una persona que en su momento era el libro que hasta nos regalaron en la secundaria, yo me acuerdo.
Güey, sí, o sea, la pera 2, güey.
Fomento la lectura.
Nos regalaron cañitas.
Y dije, chingue su madre, güey.
Y ahí viene la foto y ahí te contaba la historia falsa de cómo tomó la foto de la niña en el celular y la chingada. Entonces, pues, güey. También llega al punto de que pues, tú no sabes exactamente si es real.
Es que en esa época no se sabía eso, güey.
Entonces, pues, te la tomas como verídico porque está en un libro, debe ser real.
Sí, o sea, publicado por Televisa, tiene que ser real. No, no me mentiría. Televisa.
Televisa, güey. ¿Cuándo te ha mentido editar la Televisa?
No me mentiría.
Jamás me mentiría.
No me mentiría. Sí, o sea, creo interesante cuando ese tipo de historias trascienden y se mantienen y ya quedan en la colectividad. O sea, cañita ya es algo, güey. También esa chingada imagen del fantasma flotando ya es algo, güey. Y también Jeff y todos los demás que salieron ya es algo, güey.
O sea, pues se me hace interesante justo, ¿no? O sea, cómo ya se vuelve hasta un fenómeno social, ¿no? O sea, el darle espacio a la creatividad para pues, las historias no convencionales, ¿no? Pues esto bien puede ser, pudiera ser publicado, ¿no? De alguna otra forma, pero pues escogen que sea un metauniverso ahí en internet en el que la gente pues mete sus historias y pues puede contribuir con ellas, o puede pues, enriquecer la historia, o puede continuar una historia o simplemente hacer una nueva, ¿no? Entonces se me hace muy interesante cómo pues se crea una comunidad a partir de pues el simple gozo de crear un... O sea, como que hasta la onda de crear el universo más interesante, ¿no? O sea, hacer más interesante nuestra realidad, ¿verdad? Exacto.
Hay un pinche perro que come cereal con una cuchara, güey.